El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Los laicos son parte activa en la vida de la Iglesia, también como no en Andalucía, y de ello vamos a hablar hoy. Y lo hacemos con Artisplendore, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro. Empezamos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Enseguida te vamos a dar un apunte sobre una iniciativa de laicos en Sevilla, por cierto, que también esta semana hemos conocido que María de los Ángeles González y Antonio Alcedo, delegados de Apostolado Seglar de la diócesis de Asidonia Jerez, han sido elegidos representantes de la zona de Andalucía Occidental e Islas Canarias para el Consejo Asesor de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Pero donde van a tener especial protagonismo los laicos esos días es en Huelva, donde este domingo se celebra el Día del Apostolado Seglar, jornada que se traslada de Pentecostés a este último domingo del año litúrgico por la intensidad con la que se vive en Huelva la Romería del Rocío, Héctor Sánchez.
Así es, Saray, lo hace bajo el mensaje del obispo Santiago Gómez, que anima a todos los laicos a anunciar el Evangelio y a estar atentos a la sugerencia del Espíritu Santo para construir juntos una iglesia sinodal y misionera en un año en el que el trabajo del poscongreso de laicos marca uno de los objetivos del curso diocesano. Por su parte, la Delegación de Apostolado Seglar de Sevilla ha iniciado una serie audiovisual para profundizar en los frutos de este congreso que se emite cada 15 días dentro del Foro Pueblo de Dios en salida de la web diocesana archisevilla.org.
Otra iniciativa protagonizada por seglares es la Fundación Corinto, una institución benéfica que lleva 10 años atendiendo a personas con falta de recursos económicos en Málaga, en carne y llamas.
Así es, Sara, y la Fundación Corinto atiende a más de 800 familias malagueñas necesitadas al mes. 30 cofradías y más de 150 voluntarios ayudan en el mantenimiento del economato y en la adquisición de alimentos y productos básicos de higiene y limpieza que la institución benéfica ofrece a quienes menos tienen. Pablo Atencio es el presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga.
Las cofradías de Málaga somos iglesia y nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar a través de la Fundación Corinto con la labor sociocaritativa de nuestra diócesis.
Artisplendore presenta la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, obra magna del Renacimiento español. Ejecutada por Andrés de Vandelvilla, se constituye como el panteón civil más importante de nuestro país. Contemple su portada principal, la sacristía o el retablo central, obra de Alonso Berruguete. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda.
Se han mantenido cerca de los enfermos y de los sanitarios durante toda la pandemia en los hospitales, orando y ayudándoles en todo cuanto necesitaban. Te hablo de los capellanes de los centros hospitalarios. En la diócesis de Cádiz y Ceuta se pide una oración por ellos, Carlota Carmona.
La pastoral de la salud de la diócesis de Cádiz y Ceuta pide orar por los capellanes de los hospitales. El delegado diocesano Fernando Carmona declara que esta situación de pandemia refuerza el trabajo realizado en los centros hospitalarios, que siempre ha sido encomiable, pero que en estos meses de gran dificultad para todos es justo reconocer la valentía con la que han afrontado una misión especialmente difícil. Las circunstancias tan especiales que rodean la visita al enfermo por coronavirus hacen que la parábola del buen samaritano se haga realidad en los hospitales gracias a nuestros capellanes.
Y el nuncio de su santidad hará su primera visita a Andalucía este fin de semana. En concreto será a Baeza, donde cerrará la puerta santa de la catedral en la clausura del año jubilar habilista. Nos informa desde Jaén Lola Ocaña.
Monseñor Bernardito Auza, el nuncio en España, visitará nuestra diócesis este domingo, donde asistirá a la declaración del Ayuntamiento de Baeza de San Juan de Ávila como hijo adoptivo de la ciudad en la que fundó la universidad y a la presentación de las actas del Congreso Internacional con motivo de este año jubilar concedido por la Santa Sede. Con una solemne misa clausurará este año dedicado al apóstol de Andalucía que tantos y tan buenos frutos está dando en la diócesis de Jaén y fuera de ella.
Turno para tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Seguimos en Huelva, donde este próximo domingo, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, como acabamos de contar en la edición del Espejo Regional, se celebra el Día del Apostolado Seglar. Tenemos más noticias en este programa, en el que una vez más estarán Rafael Benítez con su opinión, Peña Monje con la actualidad de Caritas y Pablo Rasco en el control y con la agenda. Ahora sí es el turno de Héctor Sánchez y las noticias de la semana. Buenas tardes, Héctor.
Hola, Saray.
La primera de ellas celebrada, la segunda edición de formación para catequistas.
Eso es, el pasado sábado se desarrolló la formación para catequistas íntegramente en modalidad online con el título ¿Cómo vive y piensa la sociedad de hoy? Respuestas desde la catequesis. El sociólogo y superior provincial de Claretianos de Santiago, Pedro Belderraín, encargado de impartir esta segunda sesión de formación para catequistas, dividió la charla en dos partes. Por un lado, fue desvelando las características principales de la sociedad española desde su realidad social y cultural, mientras que la segunda analizó los aspectos más relevantes de la religiosidad en España. Asimismo, apuntó en todo momento respuestas concretas desde la catequesis. Los catequistas participaron planteando cuestiones a través de chat y el ponente fue respondiendo con claves muy, muy ajustadas a la realidad de nuestra diócesis. Esta charla pueden seguirla a través de la página web catequesisdehuelva.org.
La Secretaría del Obispado de Huelva ha dado a conocer esta semana la constitución del nuevo Consejo Diocesano del Presbiterio.
Tras el proceso de elección iniciado por el decreto de 5 de octubre de este año, en el que don Santiago Gómez convocaba el proceso de constitución del nuevo Consejo de Presbiterio, según sus estatutos y reglamentos vigentes, dicho Consejo ha quedado integrado por una vigencia de 5 años. Los miembros se pueden consultar en diocesisdehuelva.es.
Por cierto, nuestro obispo visitó ayer jueves la exposición que muestra estos días la Sala de la Provincia de la Diputación Provincial de Huelva con el título Sebastián Santos, creador de imágenes, con motivo de los 125 años del nacimiento del escultor e imaginero higuerense.
A la salida de la exposición, don Santiago Gómez quiso felicitar a los promotores de la exposición que, según expresó, muestra la vía pulcritudinis, es decir, la vía de la belleza, para llegar a Dios desde la unción religiosa del artista a través de su obra, en la que se testimonia la fe de Sebastián Santos, tal y como ha corroborado también su propia hija, Pilar Santos. Además, el obispo saludó a la nueva presidenta de la institución provincial, María Eugenia Limón.
La presidenta que le acompañó también durante el recorrido por la muestra. Otro asunto que también ha dado mucho de qué hablar esta semana ha sido la aprobación de la nueva ley de educación LOMLOE, conocida como Ley Cela.
Aprobación que no ha podido frenar las protestas de los miles de centros concertados que bajo la campaña Más Plurales protestan contra esta ley sin consenso. 43 centros concertados y privados católicos presentes en nuestra diócesis y donde cursan unos 7.500 alumnos se sumaron a esta protesta. Es el caso del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, que realizó un gesto de repulsa en el que Lorenzo Sandía, que es el director de este centro, pedía en la lectura de un comunicado una escuela plural, gratuita y universal.
Gran diversidad de entidades y colectivos ciudadanos de docentes, familias, alumnos y titulares de centros, pedimos la protección y la continuidad de la pluralidad de nuestro sistema educativo actual, puesto que la sociedad española es diversa y democrática, fundamenta su convivencia sobre los valores de la tolerancia y la participación. Por ello, la escuela más adecuada para una sociedad como la nuestra debe ser una escuela también plural, gratuita y universal.
No es este un problema menor, por lo que desde aquí invitamos también a participar de la manifestación con vehículos que está prevista para la mañana de este domingo de 11 a 1 de la tarde, iniciándose en el parking de Mediamar, de la avenida del Nuevo Colombino de la capital y pasando por las puertas de todos los centros concertados de Huelva para culminar en el punto de salida. Dentro de las visitas institucionales que viene realizando el obispo, esta mañana ha visitado el puerto de Huelva, donde le ha recibido a la presidenta Pilar Miranda.
Bueno, Héctor, ¿y qué tendremos en Iglesia Noticias este próximo domingo?
Pues además de profundizar en estas y otras noticias, nos detendremos en la celebración del Día del Apostolado Seglar, que en nuestra diócesis celebramos este domingo con ocasión de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, y contaremos con los delegados de Apostolado Seglar, el matrimonio formado por José Antonio Periáñez y Angélica Guerrero.
Gracias, Héctor. Buen fin de semana. Te escuchamos de nuevo el próximo domingo, 10:45, Iglesia Noticia.
Aquí estaremos.
Tiempo ahora para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Iba a empezar con una frase hecha a estas alturas para introducir un tema que nos afecta en el presente y el futuro más de lo que nos gustaría. La nueva ley educativa. Si alguna ley cumplen estos políticos que nos ha tocado padecer, es la de Murphy. No importa lo mal que vayan las cosas, siempre pueden empeorarlas. Tenemos un sistema educativo en el que sobra burocracia, faltan medios, abunda en injerencias políticas, fracasa en lo esencial y triunfa en lo accesorio. No enseña, pero educa en lo que a los gobernantes les place y no despega de ese triste panorama. Ellos, sin embargo, pueden empeorarlo aún más. En eso están, ya lo dijo alguno de los peores políticos del pasado reciente, los niños son del Estado y lo que digan los padres sobra. Esa pulsión totalitaria está presente en el nuevo proyecto de ley, embarrarlo todo y destrozar lo que aún funciona. En estas oscuras reflexiones andaba cuando me llega un par de artículos preguntando dónde están los intelectuales cristianos en medio de esta guerra cultural. Y claro, tiene razón, en parte. La Iglesia no aprovecha los ingentes medios que tiene para enseñar y mostrar la verdad, vamos a decirlo, porque la verdad existe y no eso, esa verdad consensuada bajo el capricho ideológico de unos pocos arribistas sin conciencia. Bueno, la crítica incluye la escasa formación en historia sagrada o en historia de la misma Iglesia, por ejemplo, de muchos que se han educado en esos colegios concertados que queremos defender. Pone en evidencia algo que es desgraciadamente obvio, a mi parecer, que en esos centros, en la catequesis parroquial, en las homilías, nuestros discursos se dirigen principalmente a formar buena gente, buenas personas. Hagamos un mural por la paz. Repetimos análisis fallidos sobre la pobreza y la teoría de la suma cero para provocar una culpabilidad que nos exima de ningún cambio real, porque de malos análisis no pueden salir soluciones buenas y poco más. Aunque sabemos que las buenas intenciones pavimentan el camino del infierno, con tener las mejores ideas y deseos ya entramos en el selecto club de los que hacen lo correcto, confundiéndolo con algo parecido a la santidad. La catequesis era aburrida, dicen mis jóvenes universitarios. Ahora, sin embargo, hacen talleres de manualidades y murales bonitos. Es más entretenida. No sé si notan cierto tono melancólico. En el análisis del artículo hay cosas injustas. El articulista debe saber que lo cristiano, lo eclesial, no vende, menos en unos medios con claros sesgos laicistas o simplemente consagrados a la telebasura. Pero tenemos la COPE y 13TV. Para que se mantengan tienen que vender casi el mismo género que los demás. Los locutores más populares son tan intragablemente superficiales en lo religioso y los otros no resultan atractivos. No se puede debatir en los medios sino con eslóganes, y eso no lleva a ninguna parte en asuntos que requieren reflexión y profundidad. Luego está el hecho de que el sistema educativo ya nos da a los ciudadanos educados para la ignorancia. Gregorio Luria, al que podemos reconocer como intelectual cristiano que intenta aportar su granito de arena, afirmaba en un tuit: el propósito de educar ciudadanos críticos pero ignorantes es maquiavélico, o la prueba de que los ciudadanos críticos e ignorantes ya han llegado al poder. Ustedes dirán. Buenas tardes.
Vamos a hablar ahora de un recurso con el que cuenta la diócesis de Huelva para ayudar a personas que sufren por alguna pérdida y necesitan acompañamiento en su duelo. Qué común es eso, ¿verdad? Ahora en este tiempo de pandemia en el que de una u otra manera todos hemos perdido en algún momento. Hablamos del Centro de Escucha San Camilo y para hablarnos de todo esto contamos hoy con su director, Juan Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara.
Bueno, lo primero, Juan, porque tú lo vas a explicar mucho mejor que yo, ¿qué es el Centro de Escucha San Camilo y cómo ha venido acompañando durante este tiempo, desde marzo?
Bueno, pues el Centro de Escucha San Camilo es un espacio de acompañamiento a las personas que sufren, las personas que están viviendo un duelo por pérdidas significativas en su vida. Ciertamente, como indica, desde marzo se intensifica, aparece de una manera especial estos tiempos, que podríamos llamarle tiempos de pérdida, tiempos de duelo, tiempos donde aparece una dosis extraordinaria de sufrimiento a todos los que estamos en esta vivencia sencillamente sorpresiva, ¿eh?, de este virus que nos deja indefensos, preocupados, inquietos, con cierta, con una vulnerabilidad que no sabemos cómo afrontarla, mucha incertidumbre.
¿Y cuál es la sensación de lo que se recoge, ¿no?, de la gente que acude al Centro de Escucha San Camilo para ese acompañamiento? ¿Cuáles son los principales miedos, las principales pérdidas durante este tiempo?
Bueno, ante los miedos y las pérdidas tendríamos que decir sencillamente que los duelos pues siguen siendo los duelos más significativos, por duelos de la pérdida de padres, la pérdida de hijos, está el tema de separaciones. Lo que hace significativo, como tú preguntas en este momento, es que se están viviendo esos duelos en una situación especialmente dolorosa, porque tenemos situaciones que condicionan y organizan nuestra vida que ciertamente en condiciones normales no la tendríamos, como pues la distancia, el confinamiento, en fin, toda. Eso hace que el duelo sea especialmente más intenso, más difícil. Diríamos que en un duelo normal, vivido en esta situación de pandemia, pues podríamos similarlo, situarlo como duelos múltiples, como duelos de muerte repentina, como duelos por una separación sin rito. Bien, y después viene la muerte de un familiar que efectivamente ha fallecido a consecuencia de la enfermedad del virus, ¿no?, del COVID-19. Pues ciertamente son momentos especiales. Nosotros, ¿qué hace más distintivo nuestro acompañamiento? Pues sencillamente que hay veces, sobre todo cuando estamos en confinamiento, que no podemos tener una asistencia presencial, pero sí tenemos una asistencia telemática, ¿no? Y los temas de soledad, por ejemplo, la soledad en las personas que están sufriendo un duelo por un ser querido que ha fallecido y lo viven dentro de su casa, y a lo mejor son mayores, la mayoría son mayores, y están solas en sus casas. Por lo tanto, ese duelo, esa soledad que se vive en toda pérdida, en este caso se hace verdaderamente intensa y muy dolorosa.
Así es, Juan, hablas de la soledad y luego también otras pérdidas significativas durante este tiempo, como puede ser la pérdida del trabajo, por ejemplo. Hablaban también de cómo se ha visto alterada de alguna manera en algunas familias también la convivencia durante tantos días, ¿no?, confinados en casa y juntos. Supongo que todo esto también lo habréis tratado de alguna manera.
Sí, sí. La persona en esos momentos pues te expresa, ¿no? Te expresa que siente mucho dolor, intensísimo dolor, que todo ha sido inesperado, no se lo podían pensar, que es una situación muy frustrante, que no han podido acompañarlo siquiera en ese momento de enfermedad, en ese momento último y próximo a la despedida, ni siquiera después en todo lo que son los ritos de las exequias, ¿no? No ha podido cuidar. Lo que pasa es que aquí nosotros le hacemos mucho hincapié que ciertamente el tema del cuidado, ¿no?, y de la despedida no es un acto concreto, ¿no? El cuidado se vive a lo largo de toda la vida. Bueno, pues ahí trabajamos ese sufrimiento y esa afección psicológica y emocional, psicológica y emocional.
Hablabas antes, Juan. Sí, hablabas antes de la atención telemática, también por todas las circunstancias que estamos viviendo. De alguna manera, según las circunstancias, ¿no?, y las medidas que van indicando las autoridades, lo van permitiendo o no. Sí. Durante este tiempo ha habido atención directa con todas las medidas de seguridad por la COVID-19, atención telemática y otros servicios, ¿no? Cuéntame.
Bueno, la atención directa siempre que la persona la acepte, ¿no? Porque, bueno, primero que no estemos confinados. Si estamos confinados, claro, no lo podemos hacer de manera directa. Pero si, como estamos en este momento viviendo, pues sí podemos atender a personas de manera presencial, siempre que la persona pues no tenga miedo, se encuentre en condiciones físicas de poder desplazarse, etcétera, ¿no? Y si no lo hacemos por teléfono, por videollamada, porque esa necesidad del acompañamiento, de la escucha, de la escucha, que es una escucha activa, es una escucha que acompaña, porque hace valer en la persona esa capacidad que tiene de afrontar su duelo, de salir adelante, de que todo esto terrible pero pasará, entonces nos colocamos ahí en la esperanza. Entonces eso hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo. Y de estas dos maneras, de una forma directa, de una forma telemática. Y después el centro de escucha ciertamente está abierto y disponible para incidir en todo lo que los servicios específicos de sensibilización y de formación, en el tema del dolor, el tema del duelo. Y digo, ¿no?, que apostamos por el tema de la vida, ¿no? Para eso hay que ofrecer y ofrecemos una formación específica, con parte teórica, práctica, en fin, lo que sería la introducción al counseling, la atención al duelo en el modelo nuestro, que es el modelo humanizar, porque estamos y nacemos de San Camilo, ¿no?, del Centro de Escucha San Camilo, que en España somos una red de 32 centros, o sea que hay un compromiso por humanizar, poniendo el foco en el tema del duelo y del dolor para acompañar a bien vivir en esta realidad presente, pero siempre con una dimensión de esperanza, confiando en las posibilidades de la persona. El duelo no es una enfermedad El duelo es un proceso natural.
Así es, Juan. Pues como apunte, permíteme recordar a todas las personas que nos están escuchando, por si no habían oído hablar antes del Centro de Escucha San Camilo, que funciona en Huelva desde el año 2013, que, como hablabas, tiene un carácter humanitario y social, sin ánimo de lucro. Actualmente están en la calle Cantero Cuadrado, número 1 de Huelva, y la toma de contacto se puede realizar a través de un número de teléfono que es el 626-907-180. Es un equipo de voluntarios formado por ocho personas muy, muy, muy preparadas y se reconoce como un servicio, como empecé diciendo y contando, que tiene la diócesis de Huelva, que ofrece la diócesis a través de la Pastoral de la Salud. Pues hay un artículo que recomiendo, que está en la página web de la diócesis de Huelva, escrito por Juan, con quien estamos hablando, del equipo de dirección del Centro de Escucha San Camilo, que recomendamos. Bueno, Juan, este artículo lo terminas diciendo, la vida es más fuerte que la muerte. Así que muchísimas gracias por ese acompañamiento y por ese mensaje de esperanza. Te esperamos pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Llega ya la hora de Cáritas. Hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día Universal del Niño, dedicado a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo. Un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos. Un día para dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Peña Monge, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, la situación de la COVID-19 nos deja un escenario de déficit estructural de las condiciones de vida de las familias con menores, y esto dificulta pues el acceso a los derechos más básicos de la infancia. Entre ellos pues está el derecho a la educación de calidad y bueno, esto tampoco genera igualdad de oportunidades. Por ello, desde Cáritas pues queremos acompañar a todo el proceso de la infancia, a su familia, y desde el programa de familia tenemos el objetivo fundamental de avanzar hacia este trabajo integral que se hace con la familia, donde se tengan en cuenta pues todos los aspectos que la rodean.
¿Y qué proyectos tiene Cáritas en favor de la infancia?
Pues tenemos el Centro Socioeducativo Educar para Crecer aquí en Huelva Ciudad, y también el proyecto Integral Core en Villalba de Alcón, que donde se presta, bueno, pues esa atención socioeducativa para dar respuesta a la realidad de la infancia más vulnerable, ofreciendo pues actividades dirigidas a darles apoyo en la formación educativa, mejorar el rendimiento escolar y también, bueno, pues ese crecimiento, ¿no?, que rodea a toda la infancia.
¿Qué pasa con los menores después de esta crisis de la COVID-19?
Pues los menores, nos está demostrando esta crisis, que son un grupo muy muy vulnerable, y ahora más desde la crisis de la COVID-19. Nuria Martín, responsable del proyecto Educar para Crecer, nos cuenta lo que han detectado.
Vemos que traen unas carencias mayores que otros años. El confinamiento les ha hecho perder el ritmo académico e incluso algunos pues quedarse en niveles inferiores al que le pertenecen por curso. Hemos tenido que tomar medidas de hacer grupos de convivencia más reducidos, y eso lo que hace es que aumenta esa dificultad de aprendizaje, porque solo pueden venir una o dos tardes a la semana.
Esta crisis está poniendo sobre la mesa la importancia de acompañar a las familias para garantizar que los niños y adolescentes puedan mantener ciertos hábitos y rutinas cotidianas necesarias en sus procesos educativos. Peña.
Eso es, por eso hoy será el 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Desde Cáritas queremos reivindicar la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y defendemos el cumplimiento efectivo de esos derechos, no solo hoy, sino los 365 días del año.
De acuerdo, Peña, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Sara, y hasta la semana que viene.
Tiempo ahora para conocer las próximas citas. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Te comento porque tenemos ya a la vista en modalidad online el retiro de Adviento para seglares que dirigirá el jesuita José María Rodríguez Olaizola el próximo 28 de noviembre de 11 a 13:30 horas. Frente a la desesperanza, su título nos llama A la hora de la esperanza. Se podrá seguir desde su canal de YouTube y también a través de la página de Facebook de la Diócesis de Huelva, @diócesishuelva. Recordamos también que aún estás a tiempo de visitar la exposición que muestra estos días en la Sala de la Provincia de la Diputación Provincial de Huelva, con el título Sebastián Santos, creador de imágenes, con motivo de los 125 años del nacimiento del escultor e imaginero higuerense. Recopila fotografías, documentos o esculturas de diversos tamaños de este artista, uno de los exponentes más destacados de la imaginería neobarroca andaluza. Esta exposición, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra y de la Diócesis de Huelva, se puede visitar hasta mañana hoy ya en horario de tarde de 5 a 6 y mañana sábado de 10 a 2.
Y con la posibilidad de la visita virtual también, Pablo, a través de la página de la Diputación de Huelva. Les espero el próximo viernes aquí en El Espejo y tienen una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo, Iglesia Noticia, a las 10 menos cuarto de la mañana con mi compañero Héctor Sánchez. Hasta entonces.